Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Contravía PM. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto ver a mi querido amigo Estuardo Zapeta. Tal Zapet, ¿cómo estás?
Muy bien aquí, transmitiendo desde mi casa. creo que es bueno explicar. Dicen que no tienen el audio.
Sí, dice Edgar Estrada que no tiene el audio. Mario, ¿cómo vamos?
Mario, ¿cómo vamos?
Ya, gracias, dice Edgar Estrada.
Creo que, Edgar.
Sí, yo creo que no.
Edgar, ¿ya tiene audio?
Sí, pero ya dice que ya lo tiene. Parece que no éramos
nosotros. Ok, ya, gracias, dice. Bueno, gracias ahí a, vamos a ver, Elmer David Pérez, Rolando Bosel, gracias. Argelia, gracias. Vázquez, José Calderón, Mariela, Peter, Sebastián, Edgar Estrada, gracias. A Shatsi, gracias a todos. Sí, ya los escucho, dice, muchas gracias. ¿Por qué estoy transmitiendo desde mi casa? Porque hoy van a cerrar ya empiezan ahí los movimientos para cerrar el puente de Belice. Y yo tal vez podría estar en cabina, pero estar en cabina significaría que no sé si podría regresar. Creo que el trabajo de cierre empezó ya, pero va a ser poco a poco, pero a las 9, 10 de la noche va a estar cerrado esto completamente. Y yo creo que eso nos, Marta Yolanda, también para todas las personas que nos vamos muy en la madrugada, tenemos que salir mañana mucho más temprano. Quien salga a las 4 va a tener que salir a las 3 de la mañana, porque todo el tránsito será redireccionado en dos, a una vertiente que es la calzada de La Paz, pero que pueden agarrar hacia arriba para salir por la cuchilla de la zona 6, ¿verdad? O agarrar a la izquierda toda la calzada de La Paz, y yo creo que ahí es donde se va a convertir en un embudo, ¿verdad? Y entonces, pues por eso estoy en la casa y por eso estoy transmitiendo aquí, pero muy feliz de estar contigo, Marta Yolanda.
Esa es la maravilla, Estuardo, de que nosotros siempre hemos sido innovadores y con tecnología de punta para prever todo tipo de situaciones. Y ahorita estoy viendo un video que compartió Amílcar Montejo con la lluvia fuertísima que está cayendo en varios lugares de la capital. Así que qué bueno saber que no estás también tú arriesgándote a toda esta lluvia, al menos por hoy. Y que igual...
Me dice que si chelas y boquitas, sí, miren lo que estoy tomando, gallo, la mejor cerveza. Este es mi vaso souvenir de, ¿cómo se llama? De el Empire Music de este año. Así que saluda a todos. ¿Verdad? Ahí están diciendo que si tengo, sí, ahí tengo también mis tortillitas y cosas así. No, pero no.
Tu osito,
no. Agua es lo que estoy tomando ahora.
Yo estoy viendo
tengo
tu
que seguir trabajando de después del programa, tengo que dar unos informes, entonces. Tengo que seguir trabajando. Nosotros trabajamos mucho, Marta Yolanda, y eso es bueno.
Así es.
Esa es una bendición.
Yo lo que estoy viendo es tu osito de peluche ahí atrás, un koala.
Ah, sí, se me lo regaló mi sobrino. Sí, este es de mi sobrino. Mi sobrino, la historia de este es que mi sobrino limpiaba, chiquitito, tiene años ese oso, limpiaba la taza de la casa, los baños allá en la casa en Arizona, y cada vez que limpiaba le daban 25 centavos, un cuarto pues en estado, quarter, ¿verdad? Y él los ahorraba, y lo primero que fue a comprar fue este osito, y venía para Guatemala y dijo que ese era el osito que me traía regalo de Navidad. Y este osito ha andado conmigo en muchos lugares y siempre lo tengo porque significa mucho para mí, ahorro, previsión, trabajo. O sea, el osito es más que un simple osito, ¿verdad? De hecho, mi sobrino ya es grande, es un Marine del cuerpo de Marines de Estados Unidos, ¿verdad? Él decidió pues seguir la carrera militar y ya salió también, ya no está en Marines, ahora trabaja en finanzas en Nueva York. Y ya, pues, un gran trabajador y yo amo mi familia. Pero ese es uno de los recuerdos que tengo de él, mi osito lindo, ¿verdad? No tan lindo lo que pasó en el Congreso, Marta Yolanda.
Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que pasó lo que ya habíamos previsto que iba a pasar, que iba esta solicitud de retirarle el privilegio, porque eso es lo que es el privilegio del antejuicio a Jimmy Morales, iba a pasar a juntar polvo junto con las anteriores, que también pues no lograron los 105 votos ni para aprobar la recomendación de la comisión pesquisidora, que fue la de que no se le retirara este privilegio, ni tampoco la moción de que se le retirara el privilegio. Esa extraña forma al final de tomar una sola decisión, de votar dos veces, que tienen los procesos de antejuicios en lo que respecta a lo que sucede en el Congreso de la República, que pues bueno, era de esperarse, Estuardo.
Sí, yo creo que mucho de la garantía de las, y tenemos que decirlo como es, nos guste o no nos guste, mucho de la garantía de las elecciones, tú sabes qué pienso de las elecciones y yo creo que algunos puntos los compartimos, otros no, pero yo creo que es importante, es precisamente cierta estabilidad política, pero a nivel del Ejecutivo, y el presidente, pues nos guste o no nos guste, creo que por procesos que iniciamos y terminamos, como sea, pues es mejor para el país, dadas las circunstancias, que termine el periodo, aunque hay que estar claros que quitar el antejuicio al presidente no es votar al presidente. No sé por qué la mayoría de gente cree que quitar el antejuicio al presidente es votar al presidente, y no, el presidente sigue siendo presidente. Es hasta que literalmente lo enchachan y le ponen a las esposas y es conducido, que entonces deja de ser presidente, pero antes de eso sigue siendo presidente con todas las prerrogativas y los privilegios que es, y además es investigado solo por el caso que ha permitido el Congreso, no por otros casos, ¿verdad? Y este es el de financiamiento electoral ilícito.
Y es importante también, Estuardo, recordarle a los oyentes que nosotros siempre hemos estado en contra de ese privilegio, y yo lo quiero resaltar totalmente acá, que simplemente no debería de existir. Cualquier persona, si hay indicios de que ha cometido un delito, un crimen, debe de ser investigada, y eso es un tema que hay que tratar y debemos continuar insistiendo en este punto. Pero lo que está señalando es correcto, y hay que de nuevo hacer un llamado a la reflexión, a la objetividad en esta lucha de poder que hay de varios grupos en nuestra Guatemala, que está al final, hay tantos que se toman a pecho algunos temas sin darse cuenta que terminan siendo ellos al final utilizados. No voy a usar esa lamentable expresión, que si recuerdo correctamente era de Lenin o de Stalin, de uno de los dos, que decía que lo que había que hacer básicamente es buscar a los tontos útiles para poder mantenerse en el ejercicio del poder. Debemos de reflexionar y debemos de pensar nosotros, los ciudadanos, que al final tenemos que pagar los errores de los gobernantes. Yo hoy, desde ayer, en todo pulmón, yo discutía cómo es absurdo, Estuardo, que una deuda del Ministerio Público de hace aproximadamente 10 años de 5 millones de quetzales hoy se ha convertido en una deuda de casi 100 millones de quetzales que vamos a tener que pagar todos nosotros, y qué fácil es para los funcionarios, independientemente de quién haya sido el responsable de que se haya ido acumulando esa deuda, decir, va, pues ni modo, lo vamos a tener que pagar. Entonces, de nuevo, Si nos dejamos manejar por nuestras emociones y no reflexionamos ante hechos como esto, por ejemplo, lo que sucedió hoy en el Congreso de la República, o esta discusión que hay entre la fiscal general Consuelo Porras y los extrabajadores del Ministerio Público, que están reclamando que lo que ella dijo ayer en su conferencia no es correcto según la conferencia que ellos dieron hoy, y que ni tú ni yo podemos saber ¿quién de los dos tiene la razón? Porque no hemos visto la evidencia que presenta ni un grupo ni el otro. Pero al final, toda esta discusión, sobre todo si se vuelve una discusión emotiva, nos aleja de tratar los temas que deberíamos de estar realmente enfrentando los guatemaltecos, como es esa crisis económica que se agudiza, Estuardo. Es realmente impresionante hoy. Yo supe de una nueva empresa que para poder recortar sus gastos y poder continuar trabajando, pues ha tenido que reducir sus operaciones. Y tú y yo sabemos lo que significa reducir operaciones, ¿verdad?
Yo creo que aquí vamos. Vamos a ver, esa guerra, primero, el presidente que ya fue salvado. A propósito, lo que tú dices de tonto útil o idiota útil también, como se podría decir, sí se le atribuye a Lenin, pero no hay certeza que él la haya usado, ¿verdad? O sea, históricamente no se tiene certeza, pero todo el mundo dice que la dijo Lenin y era para mantener el sistema, ¿verdad? Pero yo creo que de forma racional, aunque muchas veces ganando la emoción, porque la política al final es emoción, y este juego que estás diciendo, por ejemplo, entre los telmistas y los conistas, o cómo se llama, cómo le llamaría yo, a consuelistas y telmistas, que estamos viendo ahora, es como cierta forma de entretenimiento, pero no es lo que necesita Guatemala en este momento. Ellos que sigan con su guerra, pero ¿qué estamos haciendo para el crecimiento económico? Eso es uno. ¿Qué estamos haciendo para que más inversión venga a Guatemala? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que, no sé, habría que ver ahí si, digamos, las mismas instituciones que defienden mucho, por ejemplo, el Estado y lo que el Estado tiene que hacer? Si te diste cuenta hoy, pues ya has publicado que la SAT otra vez no volvió a llegar a sus metas, ¿verdad? Sorpresa, ¿verdad? Pero si con una economía de esta forma no va a llegar a las metas nunca. Ojo que el no llegar a las metas es una causal de despido, ¿verdad? Y esto va para el que está encargado de la SAT, ¿verdad? Pero esos son los temas en los que tendríamos que regresar. Y desafortunadamente viene el tema sexy de la política, de quién va a ser candidato, que proclamaron a no sé quién, que proclamaron a no sé cuánto, que si va a ser candidata de no sé quién, que si va a ser candidato de no sé cuánto. Ese wiri-wiri político a nosotros nos encanta, cuando en realidad el wiri-wiri debería ser el económico. Debería ser esa forma de pensar cómo jodidos vamos a salir de la crisis económica que tenemos hoy, ahorita y aquí, ¿verdad? Porque sí viene el fin de año, pero enero y febrero, ¿qué va a pasar en enero y febrero? Esa es mi pregunta. ¿Las elecciones se va a llamar en enero? Sí, pero el año electoral también, mucha gente retiene capital de inversión. En el año electoral también hay mucho temor por qué va a pasar y la incertidumbre. Y entonces podría haber más despidos entonces de trabajadores. Entonces yo creo que sí tenemos que ser realistas e ir un poquito más allá de si el presidente tiene o no juicio, de si la Telma o la Consuelo, de si el candidato tal, candidato B, candidato C, la candidata tal o la candidata tal, para adentrarnos en qué es lo que estamos haciendo equivocado en términos económicos y que nos está costando en la mesa, en la familia, en la casa. Pues sé de gente que tiene que pagar el colegio este mes para que su niño siga el próximo año, y una vez les han dicho al colegio que ellos no pueden pagar en este momento, que no tienen los recursos para pagar el colegio de los niños.
Sí, porque lo más duro que estamos enfrentando ahorita, Estuardo, es esa crisis económica. Pero me llama la atención, y creo que después de que regresemos de la pausa podemos comentar algunos de los mensajes que nos están dejando los oyentes, porque hay algo que me gusta: están debatiendo entre ellos, y eso me encanta, porque es parte de los motivos por los cuales nosotros tenemos todos estos medios para que se puedan comunicar con nosotros inmediatamente, y no es solo para que se comuniquen con nosotros, sino también para que discutan, para que aprendamos a discutir todos los guatemaltecos de una forma que nos permita aclararnos las ideas y tomar mejores decisiones. Pero pregunta Carol Piedrasanta, que desde dónde estás transmitiendo. Dice: buenas noches, Izapeta, ¿desde dónde nos acompaña?
De mi casa, Carol, de mi apartamento, aquí en la zona 18. Es un de esta parte de mi apartamento que yo digo mi mini estudio, que no es tan grande como el mío que tengo en Chimaltenango, ¿verdad? Me encantaría tener uno, pero reducción de espacio. Aquí estoy, y explicar otra vez que no fui a la radio porque el tránsito va a estar increíblemente complicado con el cierre del puente de Belice, y todavía estoy preocupado. Yo creo que voy a tener que salir como a las 3 de la mañana o 4 de la mañana para llegar al programa de las 6. Ojalá llegue a tiempo después de 2 horas, porque es en realidad, mucha gente va a decidir no salir, ¿verdad? No sé qué va a pasar mañana. Pero lo que sí es cierto, y yo creo que no tenemos que echar en saco roto, es que el puente de Belice sí hay que arreglarlo, Marta de Blanco.
Así es, Estuardo, es un peligro.
Y el del incienso también hay que arreglarlo.
Son un peligro esos dos puentes.
Son un peligro inminente, ya su tiempo de vida ya lo pasaron dos veces. Una noticia que precisamente, por lo menos a mí me alegra un poco, es que abrieron una parte del libramiento de Chimaltenango, aunque yo sé que no es todo, pero ya abrieron una parte donde igual se va a caer otra vez al corredor erótico Maya, pero bueno, de 7 kilómetros a nada, prefiero los 7 kilómetros, ¿verdad? Pero yo creo que es precisamente esos son los temas: infraestructura para la productividad, infraestructura para que puedan circular las verduras, la lechuga, las zanahorias de los que están produciendo, infraestructura para que ya viene noviembre y diciembre podamos ir a ver los barriletes, para que las señoras puedan sacar sus pascuas y sus cipreses, de lo que vayan a vender ellas, de esos de marchamo blanco, ¿verdad? De eso se trata. Más allá de la política, mi gran problema con la política es que la gente cree que, y tú me has señalado varias veces, ¿cómo le llamas tú? El problema de Vargas Llosa, que Vargas Llosa se centra en la democracia, cuando el error nuestro es centrarnos en la democracia. Nuestro problema es de república, no de democracia, ¿verdad? Y entonces la gente dice, es que la democracia no funciona. ¿Por qué la gente quiere que la democracia le dé comida, mujer, hombre, o lo que quieran, ¿verdad? Que le dé vivienda, ¿verdad? Salud, educación, que le dé todo. La democracia no fue diseñada para eso. En todo caso, eso lo podemos lograr nosotros individual y privadamente. La democracia solo es un medio para una elección colectiva. Y lo que tenemos que hacer es la república, el conjunto de instituciones sólidas y estables que permiten entonces que un gobierno y una nación y un estado funcionen. Ir más allá de ver en la democracia que nos va a dar de todo, es engañarnos. Y luego le alegamos que es que la democracia, pues sí, no funciona porque no da lo que la gente cree que da. Ese es otro sistema de elección popular que igual lo podemos cambiar. Igual. Yo he propuesto que hagamos las elecciones por teléfono. Así como estoy transmitiendo ahorita, ¿por qué no se puede votar por teléfono, Marta de Blanda? ¿Por qué no? Como en Estonia.
Ahorita lo podríamos hacer, además de eso, por medio del blockchain también, Estuardo.
Sí, blockchain.
Pero quisiera que regresáramos al tema de la república y la democracia, porque me parece muy importante que hayas tratado ese tema. Y hay que entender que ambas son formas de gobierno. La democracia es algo más que un medio para elegir gobernantes. Es una forma de gobierno que es diferente a una forma de gobierno republicana, y ahí lamentablemente hay muchísima confusión, y esa confusión nos trae problemas a todos, ¿verdad? Al final la democracia lo que promueve es la imposición de la mayoría, que puede ser 50+1% sobre el resto. La imposición de sus valores, de sus reclamos, de sus exigencias, de sus desvaríos, si les querés llamar de esa manera. Por eso hay que entender que los cambios que debemos hacer en el Congreso de la República, que es también donde nos debemos de enfocar, son de forma de gobierno. Pero Zape, tenemos que irnos a la pausa. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM, y qué maravilla, pienso yo, cuando veo esta transmisión, pues porque yo estoy como ustedes, estoy viendo a Estuardo en esta pantalla, y que no importa los problemas que haya, encontramos formas, Estuardo, de resolverlos para que podamos seguir acompañando a otros en este proceso de todos, de aclararnos las ideas. ¡Qué maravilla!
Ahora voy a transmitir aquí desde la casa, mejor ya no voy a ir allá a la red.
Es que eso pensaba, si acaso mañana está muy complicado, no te tenés que poner en riesgo.
Lo hablamos hoy, ¿verdad?
Lo hablamos hoy. Que teniendo esta facilidad, ¿Por qué te vas a arriesgar? Hasta en pijama puedes estar ahí mañana a las 6 en Contravía M. Sería una sensación, digo yo, ¿no?
No, yo creo que pues, no sé, me gusta, pero sí debo confesar que a mí la cabina me fascina, me encanta, y te digo la cabina de Libertópolis, me encanta porque es una
única.
Cabina que pensamos, que diseñamos, que invertimos precisamente para estar cómodos, para ver el horizonte, para pensar, para soñar. Está en lo más alto, al mismo tiempo miras unos 200 grados alrededor, por ahí más de 180, eso seguro que miramos, desde los volcanes y hasta todo, es una, no sé, me inspira, me da esperanza, sé que podemos salir, y cuando hablabas tú de regresar al tema de la democracia y la república, yo sé que lo podemos hacer, mira, si alguien me dice no se puede, sí se puede, yo creo que sí lo podemos hacer y estoy convencidísimo que sí lo podemos hacer, pero nos quedamos en nuestras nuestros pequeñitos líos, ¿verdad? De que si el MP, que si la CICI, que si no sé qué, que si no sé cuánto, entonces no miramos el gran bosque, ¿verdad? Nos quedamos enlodándonos en un charquito de agua cuando nuestro objetivo es llegar, pasar el bosque y llegar a la gran mar, ¿verdad? Y ver lo infinito del cielo y lo infinito del mar, y soñar y pensar todo lo que podemos hacer ahí. Yo te decía Estonia por este artículo que nos envió Jorge, magnífico,
sí.
Y uno lo lee y solo se queda frustrado todo lo que ha logrado Estonia, ¿verdad? Yo digo, pues lo podemos hacer, es que nada, nada, nada lo impide, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos todo para hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos?
No lo hacemos porque, primero que todo, la mayoría de la gente se deja manipular, Estuardo, se deja guiar por sus emociones y olvidan que al final todos aquellos que hoy les prometen un paraíso en la tierra, lo que les interesa a ellos es llegar al ejercicio del poder para ellos convertir su vida, creen, en un paraíso. Aunque yo al final creo que en el caso de Roxana Valdetti estamos viendo que no importa cuánto llegues a acumular, si lo que tú acumulaste no fue creado por tu esfuerzo mental, por tu esfuerzo físico, no te lo has ganado justamente, no vas a encontrar la felicidad. Y como ponía yo en mi artículo de ayer, al final el suicidio de Roxana, ella lo cometió hace años y ese suicidio fue el suicidio moral. Pero de nuevo, el problema es esta forma de gobierno democrática que es la que prevalece en Guatemala, y este estado benefactor mercantilista que van de la mano, que le facilita a los oportunistas, a los peores representantes de nuestra sociedad, llegar al ejercicio del poder. Y ahorita estamos viendo una batalla tremenda de estos grupos de presión que lo que yo me repito cada día es, Marta Yolanda, tenés que tener mucha objetividad, tenés que tener cautela, porque en estos momentos para poder emitir juicios que tú estés segura que son verdaderos, tenés que tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Si no, solo vas a estar siendo parte de toda esa confusión que hay hoy en la comunicación en nuestro país. Tú lo mencionabas, la gente cree que quitarle el privilegio del antejuicio a cualquiera significa que ese cualquiera inmediatamente se va a ir a la cárcel y ya pues va a pagar todos sus crímenes, todos sus delitos y hasta sus pecados, si acaso usted cree que existen los pecados. No. Y eso no es así. Hay que entender que lo único que se está pidiendo es permiso para hacer una investigación para ver si los indicios de que se cometió un delito o un crimen apuntan a que sí lo hubo. Y después de eso se tiene que iniciar un juicio donde se deben presentar esas pruebas. O sea, de nuevo, pero en fin, estamos de acuerdo que ese privilegio ni siquiera debería existir, Estuardo.
Muchos países no lo tienen. Creo que la mayoría de países en realidad no lo tienen. Ese privilegio nace sobre todo de la monarquía. ese privilegio nace, así como, por ejemplo, muchos impuestos pues nacieron de la monarquía. El mismo impuesto de la regalía, que es el que no permite que vengan empresas a Guatemala, las regalías viene de la monarquía, de las regalias, ¿verdad? De regio, ¿verdad? Que es una expresión para las monarquías. Pero yo creo que podemos evolucionar, yo creo que tenemos que quitarnos ese y otro montón de privilegios, me estoy hablando, porque ese es uno de los que está establecido. Y por eso es que el político, cuando tú decías, lo único que tenemos participando en política es un gran ejemplo, pero de lo peor que tenemos en Guatemala, es correcto, porque a este no le importa ensuciarse, ni que digan, ni que a nosotros sí nos importa nuestro nombre, nuestro futuro, nos importa nuestra, digamos, el hecho que cómo me van a ver, y no estoy diciendo que somos perfectos, tenemos un montón de errores, por supuesto, pero somos responsables de esos errores y pagamos el precio de esos errores. No somos los que va a otro lado y le endosa el error a alguien más, y entonces el alguien más tiene que pagarlo, y ese alguien más somos nosotros. Yo ponía el ejemplo clásico que hacemos, ¿verá? ¿Quién paga la corrupción? Al final del día la pagamos nosotros. Al final del día, sea el que dio dinero en las aduanas, solo se lo suma el producto, pues, y al final el costo de la corrupción lo llevamos los consumidores, el costo del gobierno lo llevamos los ciudadanos, el costo de la corrupción misma lo llevamos todos quienes pagamos. Y yo creo que hasta que entendamos eso, vamos a ver que esa lucha contra la corrupción va más allá de si es extranjero, si es nacional y todo. Es simple y sencillamente, no, pero no es solo por costo, sino porque corrompe, como tú dijiste en tu artículo, el primer suicidio fue el suicidio moral. O sea, ya todo no importa, y llegar al poder es la cobertura más grande que yo voy a tener para poder disfrutar entonces de aquello que obtuve de manera ilegal e ilegítimamente. Y entonces, de hecho, una de las noticias hoy es que le quitaron los varias propiedades a este señor que andaba con
Luis Valdizón. Gómez.
Luis Gómez, correcto. Viste que ahí le quitaron, creo que ocho fincas,
casas. Leí yo que le quitaron. Imagínate, 8 fincas, Estuardo. Pero mira, antes de que pasemos a eso, solo quería hacer un comentario, que la corrupción también se paga con desempleo, porque es cierto que hasta donde
totalmente.
Tú podás, todos tus costos se los pasas a tu producto, pero es hasta donde tú podás, Estuardo. Va a llegar un momento
donde el consumidor
que
pueda pagar también, pues,
que nadie va a poder pagar tu producto, entonces tú también vas a quebrar. O sea, al final ese es el problema del poder que gozan los gobernantes, y eso hay que entender, que el origen del problema es el poder, y ese es el que hay que limitar. Y un punto importantísimo a resaltar, Estuardo, es que debemos señalar cómo es que adquieren el poder los gobernantes. Y eso lo señalas tú muy bien. Lo adquieren cuando le ofrecen cosas a las personas, y las personas votan por esas cosas, por esos bonos, por esos privilegios, por esos subsidios, por esa falsa educación, esa falsa salud y cualquier otra cosa. Cada vez que ofrecen algo para que le puedan, entre comillas, cumplir, hay que darles dos cosas, poder y dinero. Y ese poder al final lo utilizan ¿para qué? Para beneficiarse, por lo menos en el corto plazo, a ellos. Y al final, ¿hasta dónde? Todo tiene un límite. Entonces, la misma corrupción, los vistas de aduana no se dan cuenta que también ellos están acabando con su gallina de los huevos de oro. Porque el día que ya no haya importadores a quienes puedan extorsionar, también ellos se quedaron sin su negocio. Todo tiene un límite. Y que en el caso de las aduanas, por cierto, la única forma de acabar con la corrupción es eliminando las aduanas.
Eliminando las aduanas, sí. Y eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, porque esa es la única forma. ¿Tú viste esa serie ya hace unos años que se llamó esta de la Prohibition, Boardwalk, ¿cómo era que se llamaba?
Buenísima, sí, ya me recuerdo que con solo ver los primeros 15 minutos del primer capítulo, buenísimo.
Te agarra totalmente.
Así
es. ¿Cómo se llama? Boardwalk Empire.
Esa era, ahorita te la busco.
Sí, pero ahí era clarísimo, clarísimo, como el mismo que prohibía el licor en tiempos de Prohibition, en la noche se iba, ¿a qué? A entrar licor de contrabando, porque es el, entonces, ¿cuál era el negocio de él? Tener el poder discrecional, tener el poder de decir, no entra licor aquí, pero en la noche salir con sus camiones y todo a traer el licor del lado de Canadá o del lado de otros estados, ¿verdad? Y yo creo que ese es precisamente el problema que tenemos. Ahora, yo no sé si yo, ahí es donde sí me vuelvo un poco pesimista en decir que si me van a comprar con una cajetilla de cigarros, ¿verdad? De cigarros digo yo, perdón, con una cajetilla de fósforos.
Ni siquiera fumar,
yo pues sigo diciendo, nos hace falta mucho camino por recorrer, Mata Yolanda. Si la alegría va a ser una cajita de fósforos, ¿verdad? Tan bajo hemos caído, o sea, antes por lo menos era una lámina, pues una bolsa de comida, ¿verdad? Y con la araña y la lámina que le daba a todo el mundo y no sé, era o un show que llegaban las cantantes o se llevaban al el diputado bikini, se llevó a las strippers allá al puerto, ¿verdad? Y es que han hecho cada cosa, ¿verdad? Pero ahora es una cajetilla de fósforos, Marta Yolanda. Tan bajo caímos. Sí, tan no, baratos nos volvimos.
O se volvieron algunos que nos han abaratado a todos, algunos, pues,
pero,
Estuardo.
Pero no te dice mucho eso también de cómo estamos y cómo somos. Entonces yo digo, como yo he dicho, yo no sé si el mensaje es, miren, y si no cumplimos las promesas, esos fósforos que les dimos, esos úsenos para quemarlos por no haber cumplido las promesas, o algo así, ¿verdad? Por lo menos una metáfora de lo que podría pasar adelante.
Para el, la
no,
quema
no,
del
con
diablo.
Eso no van a quemar las SAT, señoras y señores, ¿verdad? Y van a que no se van a quemar ahí los expedientes de los financistas, porque mala onda, ¿verdad? Pero viste la cantidad de expedientes que quemaron, ¿va?
Entonces, sí, pero mira qué ironía, Estuardo. Se quemaron los expedientes del dinero que tienen que devolver los señores de la SAT.
Sí, ah, por supuesto. Quiere decir que usual suspect, la SAT.
Totalmente, porque no, el dinero que les cae, no, por eso al final el tal crédito fiscal ni siquiera debería de existir. Ese es un cobro que hace la SAT que nunca debería de haberlo hecho. Porque a pesar de que saben que no es de ellos, que no le, bueno, al final nada es de ellos. Recordemos que hasta el último centavo que malgasta y despilfarra el gobierno salió de nuestros bolsillos.
Sí, cuando hay esa, eso es lo que no hemos, también creo que tenemos que ir explicando siempre. Cuando hay ese pago de impuestos, que es una básicamente una extorsión, ¿verdad? Ese intercambio que solo se dan dos casos, suma cero. En el momento que el ladrón te dice, vos hijo de la gran puta, dame tu teléfono ahorita, si no te mato. ¿Verdad? Cuando yo le doy mi teléfono al ladrón, ese es suma cero, porque pasó, el ladrón es más un teléfono, yo soy cero teléfonos, ¿verdad? Aunque yo era más un teléfono, pero ahora soy, de hecho ahora soy menos un teléfono. Cambió la ecuación. Y el otro caso es la SAT, ¿verdad? Los impuestos. Y en los dos casos, que esa es la gran lección de suma cero, no hay producción de riqueza. Solo hay cambio de riqueza que pasó de unas manos, de las manos mías, que yo sí lo produje, yo luché, trabajé, ahorré y todo para mi teléfono, al ladrón que no hizo nada más que conseguir una pistola de plástico y tener el poder coercitivo. ¿Qué diferencia hay entre el ladrón y la SAT? Ninguna. Porque el otro utiliza también el poder coercitivo del Estado. Entonces, para decirle, si no pagas impuestos, entonces te vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, es otra forma de coerción. Pero eso es, el problema está que en esa transacción obligada, coercitiva, no hay producción de riqueza. Y ese es uno de los problemas que va más allá de simplemente un problema moral. Es precisamente y ese con crédito fiscal es precisamente algo que quitaron, que no debieron haber quitado. Porque la SAT no hace riqueza, no quita riqueza, para riqueza, pero no la hace. Entonces, ¿por qué jodidos te va a retener una parte de que tú, Marta Yolanda, en los radioescuchas, sí saben cómo hacerlo?
Y yo que nos sé ha costado. Cómo hacerlo.
¿ya? Pero te quitan una parte de eso que tú puedes hacer, entonces tenés menos para hacer más y luego te exigen más, pero lo que tenías para hacer más te lo quitaron, entonces tenés menos y quieren que produzcas más. Esa es una inconsistencia y eso es lo que tenemos que entender siempre nosotros, de por qué esto y por qué el presidente de Estados Unidos lo primero que llegó a hacer es: le estamos quitando mucho, bajémosle lo que estamos quitando. Y yo creo que si por él hubiera sido, hubiera seguido para abajo, ¿verdad? Y mira los resultados.
Sí, Estuardo. Tenemos que ir a otra pausa, Estuardo, pero cuando regresemos, para que continuemos con este tema, pienso que es importante que comentemos de esta marcha de los hondureños, que es interesante que, según lo que Mike Pence declaró la semana pasada en Washington, la mayoría de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos en los últimos tiempos son guatemaltecos, que la inmigración de guatemaltecos es la que más ha aumentado, hasta en un 75%. Sin embargo, vemos a estos casos, alrededor de 2,000 hondureños que están haciendo una caminata donde van dando la cara, dando el nombre y pues bueno, van caminando a Estados Unidos, por lo menos ya están en Guatemala. Ahora vamos a ver qué sucede cuando lleguen a la frontera con México, pero me parece interesante darle seguimiento a esta situación, aunque al final el motivo por el cual ellos están emigrando son los mismos motivos por los cuales emigran nuestros compatriotas. Pero vamos a una pausa, Zapet. Y bueno, amigos, regresamos a Contravía PM y efectivamente, dice Eric Fuentes, Zapeta Goes International, transmitiendo desde la República Independiente de la Zona 18. No solo transmitiendo desde la República Independiente de la Zona 18, sino ni siquiera tiene Estuardo que correr hoy riesgos si tiene ganas de comer algo de la San Martín, ¿verdad, Zapet? ¡Uy! Porque ya sabes que lo...
No me tiente, porque voy a traer mi bolsa de San Martín y van a ver todo lo que tengo de San Martín.
Pero lo único que...
No me tiente.
Yo no he tocado tus champurradas, ahí están, por si acaso venís mañana. Pero si se te antoja ahorita, puedes llamar al 22-15-15-15. Son tres 15. Está 22-15-15-15 y pedir lo que se te antoje a la San Martín. Qué bueno, Zapet, porque solo eso nos hacía falta con la San Martín, ya entrega a domicilio. Y bueno, Zapet, si te diste cuenta, aquí hay también alguien más que dijo: llámenos y nos juntamos en Los Olivos y nosotros lo ayudamos a transmitir o algo así. Dice: usted avisa, Estuardo, dice Cristi Mazariegos, y ¿por qué no? Sus vecinos del sector nos vamos y armamos desayuno de traje en Los Olivos y le ayudamos a transmitir.
Ah, los Olivos está enfrente de donde estoy yo.
Ah, ya te tienen controlado, Zapet.
Sí, yo estoy aquí por el Limón. Y del otro lado está Cabal, pues no, hay que pasarse la calle y caminar un poco para abajo, ahí es para abajo, y ahí están los Olivos. De hecho, digámoslo como es, muchas de las colonias aquí donde yo vivo, y eso es en todo Guatemala, no solo nosotros aquí en la zona 18, nuestros costos de vivir se han incrementado enormemente por la inseguridad. Entiendo que los costos de... ¿Verdad que sí, Cristi? Los costos de seguridad y mantenimiento y todo eso en Los Olivos, y no solo en Los Olivos, aquí donde vivo, en todos lados, crecieron, pero no, se fueron al cielo, sí, enormemente, porque una empresa también, para venir a invertir a Guatemala, Marta Holanda, tiene que invertir en promedio 7%. Guatemala, la empresa privada invierte 7% del Producto Interno Bruto,
que eso lo producimos en la empresa privada, porque el gobierno no es parte del Producto Interno Bruto, ahora el gobierno quita el Producto Interno Bruto que producimos los privados, pero en esa inversión va 7% solo en seguridad. Es uno de los porcentajes más altos del mundo.
Que es el gasto que debe hacer el gobierno, porque también hay algo muy importante a mí.
Pero tú pagaste tus impuestos.
Ah, sí, o sea, yo pago mis impuestos.
Es doble tributación.
Y además de eso,
tus impuestos para educación y tus hijos los mandas a un colegio. Tú pagaste tus impuestos para salud y Dios guarde ir a llevarse la gran mojada ahí al San Juan de Dios. No sé si viste los videos de cómo se entra el agua en ese hospital.
Inundado estaba el San Juan de Dios.
Es horrible. Y todos estos mercantilistas, ¿verdad? Proteccionistas y todo esto que se llena la boca con que el gobierno debe hacer y todo eso, a ver si van al San Juan de Dios, a ver si mandan a su hijo a una escuela pública. Aquellos que están en la universidad de la zona 12, que cuando son estudiantes se llena la boca así que el gobierno, que los privatizadores malditos, neoliberales, salvajes y todo lo que dicen. A ver si cuando salen ponen a sus hijos en una escuela pública, mi soquete. Son los primeros en buscar aunque sea el colegio más rascuachi, pero iban a meter al patojo. Entonces, hay también bastante hipocresía en la discursividad. ¡Oh, mira, escuchale a Estuardo! ¡Uy!
Mira, más
que... Solo que está en su casa ya cambió de léxico.
Porque estás rodeado de tus libros, que ahí te han chuleado también la biblioteca. Pero el problema al final, Estuardo, es que más que hipocresía es mentira. Es mentira descarada de los que te están ofreciendo lo que saben que nunca van a cumplir. Y luego pasa, yo no sé si viste ya este comentario que nos dejó en YouTube Edgar Josué Secos, y lo quiero mencionar. Dice:
permíteme, hola, aquí estoy. ¿Dónde tengo YouTube? Porque en YouTube, tengo un aparato para cada red.
dale, hola, sí. Buenas tardes. Les comento que paso a engrosar las estadísticas del desempleo, pero con muchas ganas de emprender. Saludos. Ánimo, Edgar. Ojalá que todavía nos esté viendo por YouTube. Y así como Edgar, hay muchísimos que se están quedando sin empleo y dicen, pues bueno, vamos a emprender. Lo interesante, Estuardo, es que si logramos hacer los cambios que necesitamos a nuestro sistema, que es el origen del problema, va a tener Guatemala una capacidad instalada de emprendedores increíbles. Entonces, de nuevo, en fin, es tan fácil... en teoría es fácil identificar el origen del problema. No es fácil, es dificilísimo resolverlo, porque implica que muchos finalmente dejen de falsear la realidad y creer que un abstracto estado les va a resolver la vida. Pero si no, algún día pensaba yo, y solo para que yo quisiera escuchar tu comentario en lo que respecta a esta marcha de los hondureños, que te imaginas, son 2,000 de un solo que dicen, bueno, nosotros vamos y empezamos a caminar, y lograron pasar la frontera con Guatemala. Vamos a ver qué pasa ahora cuando lleguen a la frontera con México. Pero, ¿qué va a pasar? Ya vemos el éxodo de los venezolanos. Ahorita están estos 2,000 hondureños que se van. Vemos lo que está pasando en Nicaragua, que también ahora bajo excusa de las lluvias, hoy precisamente Daniel Ortega declaró un estado de, entiendo yo que es algo similar a un estado de excepción bajo excusa de las lluvias, pero eso realmente es para controlar a los manifestantes que vemos cómo cada vez la represión en Nicaragua aumenta. Y en nuestro país, si no hacemos pronto una reforma fiscal que sea de reducir impuestos, no aumentar impuestos, lo que hay que, y también de reducir el malgasto y el despilfarro público para que el gasto sea para lo que debe ser, para seguridad y justicia, ¿qué será que vamos a empezar también nosotros una marcha en un futuro, Estuardo?
Mira, yo veo la marcha como un vamos a ver, como un acto político, porque la mayoría de gente no migra de esa manera, la mayoría de gente no migra en términos de una marcha. No me sorprendería que ciertas ONGs y todo, aún, y por qué no decirlo, de tinte demócrata, de Estados Unidos estén detrás de toda esta cosa. Me duele muchísimo ver a los niños. Hoy platicaba precisamente con un gran amigo que está, no es de la capital, sino un departamento a muchos kilómetros de aquí, y decía, pero si uno viniendo en camioneta y viniendo todo de donde viene él, y los niños y todo, uno se pone a pensar en los pañales, en la leche, en qué va a comer, en dónde va a estar, en dónde va a dormir. Ahí sí viste, no sé si viste muchas entrevistas, ¿verdad?, de madres que vienen con dos niños. Segundo, los niños también son parte del political statement, del posicionamiento político, ¿verdad? ¿Por qué llevan niños? Los llevan porque creen que con los niños los van a, y al llegar a la frontera de Estados Unidos, México, los van a entrar más fácilmente por alguna cuestión humanitaria. Tres, yo creo que los que vienen tienen un argumento que a mí me parece que es el mismo que tenemos, como ya dijiste, era falta de trabajo allá, falta de trabajo aquí, falta de oportunidad, falta también de oportunidad aquí, mal gobierno allá, mal gobierno aquí, pero no migramos de esa manera. Aquí 3-4 gente se juntan, o a veces uno solo, una persona sola busca su coyote, le paga 15,000, 20,000 dólares. Si es un coyote VIP, te lleva a algunos hoteles y te da transporte privado y todo eso hasta la frontera y logra pasarte al otro lado. Pues tú sabes que mi familia y nosotros vivimos en Tucson, en Arizona, tenemos casa, y pues todo lo que hemos visto nosotros ahí, pues es impresionante, ¿verdad? Noticias y la gente que se ve, con los que hablas y todo eso. Y es cierto, no son los hondureños los que más mandan migrantes hacia Estados Unidos, ni los salvadoreños. Somos nosotros los guatemaltecos. Más guatemaltecos están migrando y migrando. Y este mensaje que mandaron en YouTube, yo conozco amigos que su única opción al final del día, ellos me lo han dicho, es antes de fin de año salir para Estados Unidos, salir para el norte. Porque se quedaron sin trabajo en Guatemala, ¿verdad? No ven oportunidad en Guatemala y se van. Y tenemos un país que puede generar miles de oportunidades, Marta Yolanda, pero miles. Miles, tú acabas de estar en un gran país que con pues bellísimos paisajes ha generado toda una industria. Imagínate los paisajes que tenemos nosotros que no podríamos crear, que sí, no podríamos vender si tan solo tuviésemos eso, libertad, certeza jurídica y que tuviésemos esto. Pero la gente va y migra, creo que en términos generales como un statement político, pero al mismo tiempo arriesgando la vida. Marta Yolanda, para que alguien esté dispuesto a morir en el camino entre Honduras, o digámoslo más directo, entre Guatemala y Estados Unidos, a morirse en el desierto, pues para quienes estamos ahí, o pues con cierta regularidad, estamos en el desierto de Arizona, sabemos que es el desierto. Y yo sé por qué no me gustaría vivir y por qué no vivo ahí. Porque no es un lugar, aún vivir ahí con todas las comodidades y los recursos que te pueda permitir tu trabajo y todo eso, es difícil, es duro. El agua es carísima, el calor es insoportable, por más que tengas aire acondicionado y todo eso. Ahora, alguien que esté dispuesto a morirse en medio del desierto con tal de lograr una mejor vida, Marta de Holanda, eso es lo que tenemos que ese es, no sé, un cuestionamiento hacia nosotros y hacia nosotros, y digo como medios, como nuestra posibilidad, como personas, como Marta Yolanda, como Estuardo, como qué estamos haciendo nosotros también para educar a esa demanda y decirle que pues en su libertad puede optar irse para el norte, pero que tampoco es fácil, y cuando lleguen allá tampoco es fácil. Los trabajos que desarrollan no son necesariamente los mejor pagados, pero deciden arriesgar la vida,
pero la
botan
realidad,
con los pies,
pero la realidad,
y se van 3.2 millones de guatemaltecos, Marta Yolanda, ahora en Estados Unidos, 3.2 millones.
Pero la realidad, Estuardo, es que no importa cuán difícil sea la vida en Estados Unidos, siempre va a ser menos difícil que aquí en Guatemala
es
para la mayoría.
Es mucho mejor que
aquí. De,
y es
tal
porque
vez
hay más
para
máquinas.
Ti, y para mí no. Pero para la mayoría de los guatemaltecos sí, porque que deciden emigrar, porque si no, nos estarían yendo y motivando a otros a que se vayan. Pero bueno, los que se tienen que ir somos tú y yo. Esta transmisión hoy me encantó, tengo que decir,
a pesar de que te extrañé. Yo me quedo porque estoy en mi casa.
Que por cierto, Amílcar Montejo, y lo acabo de compartir, ya anunció que los hondureños, que están parte de los hondureños de la marcha, ya llegaron a la ciudad de Guatemala, de Chiquimula y Zacapa, y hay aproximadamente un ciento de ellos que se están cubriendo de la lluvia bajo el puente Eric Barrondo en el kilómetro 8.3, ruta del Atlántico, en la zona 18. O sea, están cerca tuyo, aparentemente, Estuardo, en la zona 18.
¿Qué kilómetro es? Disculpa, no escuché bien.
Vamos a ver, dice que están en el kilómetro 8.3, ruta del Atlántico, zona 18.
Ok, 8.3 es Centranorte. Es el paso de nivel de salida de Centranorte.
Correcto, así
donde, es. Donde termina, es la terminal de buses del oriente y del norte. Ellos de plano se vinieron en bus, no se vinieron a pie. Y hay un puente que se llama Eric Barrondo ahí, paso de nivel se llama Eric Barrondo, y ellos están abajo.
Debajo de ese puente se están quedando. Complicado. Y definitivamente hay varios comentarios que nos han dejado de lo que mencionaste, de lo de la marcha, y vamos a coincidir contigo. No es así como se emigra la gente. Obviamente la mayoría de estos hondureños que quieren llegar a Estados Unidos creen que tienen la oportunidad de hacerlo, pero detrás, ¿quiénes están detrás? Es la pregunta que les vendieron, la idea de que así siendo 2,000, alrededor de 2,000 personas junto con niños, no se iban a atrever a pararlos. Yo solo espero que esto no termine en una tragedia, Estuardo.
México ya movió México ya movió muchas tropas a la frontera entre México y Guatemala, cuidado. Porque los mexicanos tienen un concepto diferente de lo que tiene nuestra policía, y digo tropas, me refiero a personal militar mexicano, no de policía nacional civil, no, sino tropa, para proteger las fronteras, que esa es una de las funciones de por ejemplo, la Armada de México, ¿verdad? Pero sí, yo sé que entonces están aquí cerca, porque yo tendría que salir primero a la carretera y luego, pero es impresionante, a mí me duele, me parte el corazón ver a los niños, ver a las niñas, Marta Yolanda, ver a personas de, pues ya de mi edad, 53 años, caminando ahí, no sé, estamos expulsando gente porque nuestra economía no funciona. La mejor defensa que tenemos contra la migración es el crecimiento económico. Esa es la única defensa que tenemos para que la gente no se vaya. Si tenemos crecimiento económico, la gente se queda.
Bueno, Zapet, ya nos tenemos que despedir. Tú y yo somos los que nos tenemos que ir. Ha sido un gusto esta primera experiencia en la cual compartimos de esta manera, pero ya está aquí María Dolores y hoy tiene de invitado al ministro de Economía, que van a hablar de una ley de emprendimiento. Ojalá que eso signifique que para que podamos emprender nos van a eliminar obstáculos, ¿te parece? ¡Hola, MD!
Que empiece con las aduanas. Decirle al ministro que empiece con las aduanas.
De una vez le dejamos esa recomendación. Bueno, Zapet, un gusto haberte acompañado. Te despedís tú la transmisión. Besotes. A Zapeta, por supuesto.
Saludos. De alguna forma voy a estar mañana a las 6 de la mañana en la radio. De alguna forma.
Aunque
tenga que irme volando de aquí para allá. A pie me voy a ir a las 2 de la mañana, pero llego.
Bueno, y con cuidado, porque sí, ya está confirmadísimo, a las 10 de la noche cierran el puente Belice. Pero bueno, amigos.
Pero ahorita ya empezaron ahí con las tryouts, ¿verdad? Entonces, cuidado a toda la gente, y cuidado mañana, por favor, mañana eso va a ser. No quiero ni pensarlo, Marta.
Bueno, Zapet.
Si con puente nos morimos, sin puente, imagínate.
¡Ánimo! Bye. Dios. Chao, Zapet. Dios, oyentes. Hasta mañana.
Bye. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.